Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Apple, Amazon, Google han decidido cerrar Parler. Apple y Amazon han suprimido esta aplicación en sus tiendas virtuales y Amazon ya no lo alberga, ya no la alberga esta aplicación en sus servidores. ¿Qué es Parler o qué ha sido Parler, esta red social? Pues Parler ha sido una red social especialmente popular entre los ciudadanos que están muy escorados a la derecha en Estados Unidos. Parler fue creada en 2018 en Estados Unidos y creció sobre todo en el verano de 18, en el momento en el que por fin Twitter y Facebook, más Twitter que Facebook, decidieron empezar por fin a filtrar algo el discurso de odio que se hacía en esas dos grandes redes sociales, que se hace en esas dos grandes redes sociales. El discurso del odio es muy importante en las redes sociales. Parler ha crecido sobre todo en la precampaña y en la campaña electoral estadounidense entre los partidarios de Trump, ¿no? Porque en Parler se podía decir cualquier barbaridad sin que nadie te pusiera freno. Parler, que se parece o se parecía mucho a Twitter como aspecto, se jactaba de tener una libertad de expresión total, y sus seguidores, de hecho, es lo que defienden. Oye, queremos seguir utilizando Parler porque podemos decir lo que nos da la gana.
Me han suspendido en Twitter varias veces. Solo queremos ser parte de la conversación. Queremos poder hablar en la plataforma sin ser etiquetados y sin que se manche nuestra reputación.
Bueno, esto que dicen los seguidores de Parler, de conversar, es una manera, suave, porque muchos de los usuarios de Parler, más que conversar, pues acaban, ya digo, a alentar el discurso del odio. El caso de Parler es un buen ejemplo del reto que suponen las redes sociales y su regulación. Muchos seguidores de Trump dicen ahora que el hecho de que Twitter o Facebook hayan silenciado las cuentas del todavía presidente de los Estados Unidos, pues que es un ataque a la libertad de expresión. La libertad de expresión, que es esencial en un sistema democrático, tiene sus límites. Todos los derechos están limitados por otros derechos, también la libertad de expresión. Yo mismo, si aquí todas las tardes hiciera un discurso del odio, pues lógicamente habría que limitarme esa libertad de expresión. El problema con las redes sociales es que las redes sociales se han convertido en juez y en parte. Ellas o sus directivos pretenden decir que se autolimitan. Ahora Twitter y Facebook, especialmente Facebook, que es la que menos se limita, está diciendo no, nosotros estamos poniendo orden para que no haya tanto discurso del odio. Eso es verdad hasta cierto punto. No puede ser la solución. La autorregulación, cuando estamos hablando de los grandes gigantes del capitalismo digital, no funciona. Hemos visto que no funciona. Para que se garantice que no se conculcan derechos al utilizar la libertad de expresión, hay que contar con un tercero. Esto siempre lo han hecho los jueces, lo ha hecho el Estado. No censura previa, sí la limitación de la libertad de expresión, que ha existido siempre. Afortunadamente, en España y en el conjunto de la Unión Europea se ha puesto en marcha una normativa de servicios digitales y una normativa de mercados digitales. Porque en Europa tenemos claro esto, que las redes sociales hay que regularlas, que las redes sociales no pueden ser un incendio permanente donde se denigran las personas y donde se acaba minando el fundamento de la democracia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y te cuento una noticia de última hora. El juez que investiga la gestión de Podemos mantiene imputado al partido de Iglesias como investigado en la causa por el contrato firmado por Neurona de cara a las elecciones de 2019, pero ha archivado la investigación sobre las obras que se hicieron en su sede central de Madrid al no apreciar delito de apropiación indebida. Y como te estamos contando, un juez ha obligado a vacunar a una mujer discapacitada ingresada en una residencia de Santiago de Compostela después de que su familia se negase a que recibiera la vacuna. En COPE hemos consultado a los expertos para saber si nos pueden obligar a vacunarnos. Patricia Rossetti.
No se puede obligar a nadie a que se vacune. Se necesita la autorización del paciente, como para cualquier intervención, tal como establece la Ley de Autonomía del Paciente. Es la regla general para personas en plenas facultades, pero hay otra excepcional que permite vacunar a una persona si hay riesgo para la salud pública, pero necesita la autorización de un juez de lo contencioso administrativo, señalan a COPE fuentes jurídicas. Ahí entra la Ley Orgánica de Salud Pública. Y en el caso de que alguien se niegue a vacunarse, a esa persona se le pueden imponer limitaciones, limitaciones que pueden afectar a sus movimientos. En el caso de una persona incapacitada y con la negativa del tutor, se puede acudir a la justicia.
Y hoy deberían haberse reanudado las clases presenciales en Castilla-La Mancha, pero la borrasca Filomena ha provocado la suspensión de varias rutas escolares y el cierre de algunos colegios. COPE Castilla-La Mancha, Cristóbal Cabezas.
Sí, se han tenido que anular las rutas de transporte escolar en la provincia de Cuenca y cerrar colegios de Ciudad Real por problemas de calefacción. En concreto, se han cerrado centros de la comarca de Los Montes en dicha provincia ciudadraleña. Además, en Guadalajara se han cancelado las rutas escolares de la provincia alcarreña, salvo la de Fontanar a Junquera. Asimismo, la Junta de Comunidades se ha referido esta mañana a la apertura el próximo lunes 18 de enero de colegios e institutos en Toledo capital. El gobierno de Castilla-La Mancha considera que es aventurado hoy dar una respuesta sobre si abrirán o no los centros ante la situación reinante en la ciudad imperial debido al temporal Filomena.
Es que precisamente los destrozos que ha dejado Filomena a su paso son innumerables, tanto en el mobiliario público como para miles de ciudadanos particulares. Por ejemplo, si tu coche, tu casa o tú mismo habéis tenido un percance, te vamos a contar lo que tienes que hacer. Juan Andrés Ruber.
Si nos hemos visto afectados por los efectos de Filomena a nivel particular, lo primero que tenemos que hacer es contactar con nuestra aseguradora en el caso de tener contratada una póliza y a partir de ahí se analizarán los daños con un perito para tasar una cifra. ¿Cómo lo tramitamos? Nos lo explica Javier Barberá del Consejo General de Mediadores de Seguros.
Si asiste un reparador, que será el que nos dará la factura de los daños en el caso que seamos nosotros quien tengamos que hacer frente a la factura, ¿no? En ese momento ya el cliente ya sabe el importe de los daños.
A nivel global, el cómo puede haber afectado a una ciudad entera, como por ejemplo Madrid, de momento lo que están haciendo son estimaciones, pero puede ser un coste muy elevado, como dice Barbera. Todavía es pronto, pero de momento los diferentes ayuntamientos afectados continúan evaluando todos los daños.
Y en los deportes, Javier Tebas responde al Real Madrid, Luis Munilla.
Sí, el motivo, el viaje a Pamplona del pasado fin de semana. Se quejó Zidane del estado del campo, se quejó Courtois del viaje y hoy el presidente de la Liga, Javier Tebas, da su versión en Televisión Española.
Viernes por la tarde, más de 14 llamadas con el director general del Real Madrid. Yo le dije al director general del Real Madrid expresamente que si él veía que los chicos estaban muy nerviosos, que lo mejor que se podía hacer era volver a la ciudad deportiva e intentar salir al día siguiente. Y me dijo que no. Si AENA llega a decir que no hay posibilidades de despegar, el Real Madrid no hubiese despegado. La decisión final de viajar la toma el Real Madrid. No sé la información que tenía Zidane. He visto tantas excusas cuando uno no le va bien en los partidos que han dado los entrenadores que, bueno, sumaré una más.
¿Has hablado con Florentino?
No, lo llamaré porque, sinceramente, el fin de semana no estoy nada contento con lo que ha pasado por detrás.
El Real Madrid prepara la semifinal de la Supercopa de mañana ante el Athletic Club de Bilbao, pero hoy tenemos la primera semifinal entre Fútbol Club Barcelona y Real Sociedad. Y la noticia es que Leo Messi se la podría perder. Según la ESPN, no se ha recuperado de sus molestias musculares y es seria duda. El partido es a las 9, tiempo de juego comienza a las 8 y media. Por cierto, que el candidato a la presidencia del Barça, Joan Laporta, ha dicho que si las elecciones no son el 24 de enero, será un fraude democrático. Y hoy también tenemos la segunda semifinal de la Supercopa femenina. A las 7, partidazo, Barcelona Atlético de Madrid.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid la región sigue en alerta naranja por la primera ola de frío de 2021. En la sierra la alerta es amarilla. Cielo despejado y 3 grados a estas horas en Cibeles, aunque en la próxima noche volveremos a estar bajo cero. Para mañana mínimas de 3 grados negativos y máximas de 8. En cuanto al tráfico, siguen las complicaciones de entrada a Madrid por la M607 a la altura de la Universidad Autónoma, donde se están retirando varios vehículos que quedaron atrapados en el temporal. Y ya tenemos los datos actualizados del coronavirus. Se han diagnosticado 4.499 nuevos casos, son 486 menos que ayer. Han fallecido 31 personas, son 7 más, también suben los hospitalizados con 135 más. En la UCI también hay 20 pacientes más. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 10 minutos, hora menos en Canarias, y estoy deseando saber qué nos trae hoy el paladín del humor, nuestro épico, indoblegable y siempre mítico, Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
Bueno, una pregunta así, al azar.
¿Ha sido
últimamente hacer la compra?
No puedo salir de casa todavía.
Yo tampoco
así
puedo salir.
Así de claro te lo digo.
Que por cierto, no sé si se oye, pero hay un vecino de la calle que ha sacado la pala y se ha puesto a quitar hielo, porque ya es hielo,
fenomenal.
Por su cuenta. Sí,
bueno,
sí,
pues
fenomenal.
Ahora cuando terminemos esta conversación...
Me asomo y le aplaudo.
¡No! Bajas y le echas una mano.
¡Uy! Le veo tan ilusionado con su pala... No me la va a dejar. Bueno, no nos perdamos con mi vagancia. Te preguntaba si habías ido a hacer la compra. No, bueno, aunque hubieras podido salir, te habría dado igual porque no hay de nada. Aquí no impera la ley del más fuerte, sino la del más rápido. Esto es como el oeste. Ayer Pilar
era,
y...
ya va viendo cosas.
Bueno, ya va viendo, pero...
No te pase.
Pero claro, si yo no puedo salir a la calle, tampoco puedo venir en camión. En el supermercado de mi barrio tampoco tiene abastecimiento. Pero bueno, ayer Pilar y yo nos íbamos mandando por la tarde fotos que nos enviaban amigos que estaban en supermercados de Madrid y era... Bueno, parecían fotos de catálogo de inmobiliaria, local sin estrenar. Para entrar a vivir.
Ya, tal cual.
Da gusto, ¿eh? O sea, sí, están limpitos, sí. Ordenados y vacíos.
La estantería totalmente limpia, exactamente.
Todo. Bueno, se ha desatado la histeria compradora, otra vez. Porque sí, hace falta comprar, pero no a estos niveles. Yo creo que hemos visto demasiadas películas de catástrofes.
Por primera vez en la historia de este planeta, el hombre posee la tecnología necesaria... para evitar su propia extinción.
Algo
hombre,
así, ¿no?
Yo te daría la razón, siempre te lo hubiera dado, hasta hace un año más o menos, ahora ya... Bueno, no, venga, sí,
ya,
voy
bueno,
a ponerme
¿no?
yo...
No, Pilar, no lo hagas.
No lo hago.
Ayer vi en la tele, supongo que muchos oyentes también, a una mujer contando que el día anterior, el lunes, no pudo encontrar pan. Y por eso ayer compró todo el que vio. ¡Nueve barras! Las llevaba abrazadas, como si fueran su tesoro, como si fueran niños pequeños. 9 barras de pan para ella, su marido y su hijo. Mira que son muchos hidratos de carbono. Que más vale que os gusten las sopas de ajo porque se os va a quedar duro, lo sabéis. O sea,
va a salir a hacer tostadas, pero durante mucho tiempo.
Sí, porque es imposible que os comáis 9 barras de pan en un día por muchos barquitos que echéis. Se ha visto escenas raras, como gente
que si
pelea.
Si quieres congelar, no puedes, porque no tienes sitio tampoco en el congelador.
No, pero la sacas a la ventana y
bueno,
se congela.
Sí, en eso
no
también
hace
tienes
falta
razón.
Gastar electricidad. Pero vamos, que se ha visto gente peleando por la comida.
¿Qué hemos comido para cenar?
Pues teníamos para elegir carne o pescado.
Ah, sí, ya recuerdo. Yo tomé lasaña.
¿Qué de eso estáis hablando? A ver cómo me apaño y tal. Bueno,
sí, con los oyentes, exacto. La comida de emergencia, los
la comida de emergencia.
¿Cuál es eso para ti? Sí.
Ay, las latas. Qué buenas
latas,
son las latas.
Pues sí.
Y qué fatalidad es no tener un abrelatas.
Bueno, eso es
horroroso. Aunque
ahora
son casi todos de anilla, sí.
Pero a veces no, y te sorprende y dices, ¿y ahora dónde encuentro yo el abrelatas?
Pues, esas otras. A pedradas. Bueno, todos hemos escuchado esas historias de mi marido se fue a comprar tabaco y nunca volvió. Bueno, pues ahora... Tu marido puede haber salido a comprar un cartón de leche y tardar 7 horas en volver, sin problema.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Y eso no es un drama, es que no encuentro.
No, y es que es tal cual. Esta vez no le puedes decir nada, porque
no
es que es verdad.
No le puedes decir nada, claro. En fin, vaya 2021, ¿eh? ¡Oh! ¿Cómo ha empezado? Ya decíamos a finales de 2020 que parece que de esto han pasado 2 meses... Que porque empiece un año no significa que las cosas tengan que cambiar, ni por supuesto mejorar. Bueno, llevamos, por si no os habéis dado cuenta, llevamos 13 días de 2021 y ya han pasado más cosas que en 5 ediciones de Gran Hermano. La pandemia, siempre presente, está completamente desatada después de que muchos hayan celebrado las Navidades, pues como les ha dado la gana.
Porque yo no valgo.
Eso es. Luego, el Día de Reyes, los fanáticos de Trump asaltaron al Capitolio, comandados por el señor de los cuernos en la cabeza. Sí. Un individuo que está convencido de que Donald Trump posee poderes psíquicos sobrenaturales. O sea,
la verdad es que el tío es para estudiarlo, ¿eh? No tiene desperdicio.
¿A cuál te refieres?
¿Este?
¿A
que, no, bueno,
al presidente de los cuernos? Bueno, vamos a hacer un estudio global.
Vaya tarde que llevo, sigue.
Bueno, un día después. Esto es el 6, ¿vale? El asalto al Capitolio. 7 de enero, lo normal que sería en España, pues que hubieran llegado las rebajas. Pero este año, en su lugar, nos ha visitado Filomena, que también se ha comportado como si estuviera en las rebajas, porque, si te das cuenta, ha entrado y ha arrasado con todo. Filomena. Bueno, nos queda la toma de posesión de Joe Biden, que es el día 20 de enero. Estamos ahí a ver si tenemos la fiesta en paz.
Crucemos los dedos.
Ya, porque algunos piensan que Trump está tramando algo.
Con sus locuras está a punto de arruinar el futuro de la humanidad.
Este corte para tranquilizar. Bueno, pues muchos se preguntaban, bueno, ¿qué más nos falta? ¿Extraterrestres? Titular de ayer. La NASA detecta una señal de radio procedente de Ganímedes, la luna más grande de Júpiter.
Y ya podemos decir eso, ya están aquí.
Ya están aquí. ¿Para qué queremos más? Bueno, una señal de radio procedente de Júpiter. A ver, si hay gente capaz de negar que la nieve sea real, imagínate el impacto que les ha causado esta noticia. Bueno, están frenéticos, porque con este tema hay mucho fanático.
Algunos creen que el mayor encuentro de la humanidad podría haber terminado con un pacto intercambiando vidas humanas con una raza extraterrestre.
Por favor. por liarla un poco más.
Por liarla. Bueno, un montón de... No, pero vamos a ver, en serio, Pilar. Todos los días hay un montón de gente mirando al cielo a ver si encuentra una señal que confirme sus teorías.
El sol se alza rojo. Se ha vertido sangre esta noche.
Igual de científico que esto. Pues ayer muchos de estos apasionados de lo extraterrestre se acordaron de Carlos Jesús. Voy a explicar para los más jóvenes, porque dirán, ¿Carlos Jesús? ¿Quién es este señor? Carlos Jesús es un señor que trabajaba en la SEAT de Martorell, sufrió una descarga eléctrica brutal y cuando despertó entró en contacto con seres de otro planeta comandados por su líder supremo, Antorchedan.
Que yo tampoco conozco esta historia, ¿qué es esto?
Pues esto es la historia de Carlos Jesús. Así llegó a este plano místico. Pero tampoco, a ver, tampoco os esforcéis mucho en entenderlo, ¿vale? Porque no es necesario gastar energías en esto. Pero según
buena advertencia esa.
Sí, según algunos, Carlos Jesús ya predijo en 1993 lo que iba a ocurrir.
Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de una confederación intergaláctica.
¿Ganímedes?
De Ganímedes, de constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Todo esto se está preparando ya.
Ha dicho Ganímedes, ¿eh?
Ganímedes,
¿eh? Ha dicho Ganímedes.
Ganímedes. Justo de donde se recibió la señal de radio, claro.
La NASA detecta una señal de radio procedente de Ganímedes, la luna más grande de Júpiter.
Y han dicho, ya está, si lo dijo Carlos Jesús, Ganímedes, Raticulín. Lo dijo él. Y atención a sus palabras, porque nos las hemos tomado a broma, pero él ya lo advierte. Esto ya se estaba cociendo hace más de 25 años. Pero claro, 13 millones de naves son muchas naves. Hay que repostar, buscar aparcamiento, que no es fácil. Claro, han tardado, les ha llevado lo suyo. Bueno, ¿qué hay de verdad detrás de la noticia de la NASA? Cuando hablamos de ondas de radio, de Ganímedes, no significa que allí tengan a su propio Manolo Lama.
Ha salido con buena actitud el Madrid.
¡Uy, qué error de Courtois! ¡Y gol!
A ver, las ondas de radio son radiaciones electromagnéticas que pueden ser generadas de forma artificial, como las que usamos pues para la telefonía móvil, el radar, los satélites, pero también son generadas por objetos celestes y fenómenos astrofísicos, que es por lo que existe la radioastronomía, para captar esas ondas de radio del espacio y estudiarlas.
Bien.
Bueno, pero para esta gente no. Pues igual que recibimos... Es que quiero llamar la atención sobre esto. Igual que recibimos ondas de radio del espacio, nosotros también las emitimos al exterior. O sea, todos los programas de radio y de televisión de la Tierra se propagan en forma de ondas por el espacio a la velocidad de la luz. O sea, fíjate, dentro de 100 años, en algún lugar del universo que esté a 100 años luz de la Tierra, se podrá escuchar la tarde de COPE y esta misma conversación.
Es probablemente la etapa más brillante, no de España, sino del hombre. Junto, mira, insisto, el Imperio Romano.
Deja el Imperio Romano, que nos faltaba.
Sí. Pero es que no, a mí esto no me deja, esta explicación que me estás dando no me deja más tranquila.
No, no, claro, no, claro. Es que te tiene que preocupar, porque si lo que estamos emitiendo al espacio son nuestros programas de televisión, tú imagínate que llega a una civilización extraterrestre una onda de la Tierra y es algo así como...
¡Por mi hija mato!
¡Buf! Dice, nada, nada, apunta el telescopio para otro lado. Nada, con esta gente no queremos saber nada.
¿Qué cosas? Oye, pero aclara una cosa que sí, tú explicas muy bien, pero al final entonces, lo de Ganímedes es señal natural.
Natural, ¿no? sí.
Vale, es, que, no, son, que
radiaciones
claro,
naturales, eso, que además duraron 5 segundos, nada más, o sea.
Y se acabó, ¿no?
Nada.
La historia.
Y ya está, no va a venir nadie, verde, no va a venir nadie.
Seguro, ¿no, Juan Solo?
Seguro, vale. Lo digo como Fernando Simón. Uno o dos marcianos.
No, no lo digas así, por favor. Que me echa a temblar. Juan Solo, gracias.
Hasta mañana.
Adiós. Y ahora te quiero hablar de una imagen, de una foto que se nos ha quedado grabada, yo creo que además nos ha dado esperanza. Hace unos 20 días sucedía esa imagen de la que te hablo. Todos yo creo que hemos puesto ahí nuestras esperanzas. Es la foto de Araceli, esa mujer de 94 años, que fue la primera de toda España en ser vacunada contra el COVID en la residencia de mayores de Guadalajara, en la que vive. Araceli recibió entonces la primera dosis de la vacuna Pfizer y en breve, por cierto, recibirá la segunda. Bueno, desde ese día, el pasado 27 de diciembre, la administración de vacunas se ha ido acelerando, ¿eh? Ha ido cogiendo ritmo, aunque aún nos queda bastante camino por delante. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Aunque pese a las críticas iniciales, es verdad que parece que hemos cogido velocidad.
Bueno, sí, la verdad es que hubo muchas, porque recibimos las primeras dosis y con las vacaciones de Navidad de por medio, con los festivos, pues la mayoría de comunidades habían vacunado, la verdad es que bastante poco. Pero esas críticas como que las ha hecho reaccionar. Y ahora mismo, 20 días después de esa vacunación simbólica de Araceli, de la que hablabas, en España se ha vacunado ya una de cada 100 personas. No en todas las comunidades por igual, por ejemplo, en Asturias o en Galicia, mucho más que Madrid o en Baleares, que están a la cola, pero ya las personas pues, que viven en residencias de mayores, el personal sociosanitario que las cuida y médicos, enfermeras o auxiliares de hospitales de toda España y de centros de salud están recibiendo sus dosis correspondientes. A día de hoy, cerca de 500.000 de personas en todo el país, para que te hagas una idea.
Parece mucho, pero claro, no lo es, porque recordemos que España tiene 47 millones de habitantes, Lorena. Bueno, críticas o no críticas, lo que conviene fijarse es en los datos, ¿no?, que son los fiables, que son los que nos dicen, en definitiva, cómo vamos con esto de las vacunas. Si somos de los mejores países del mundo o estamos entre los más rezagados.
Bueno, pues te diré que tenemos que apretar el paso, pero que no vamos mal si nos comparamos con el resto. Ahora mismo el ejemplo del mundo es Israel, con su tercer confinamiento estricto en marcha, que está en marcha ahora, ha vacunado a 22 personas de cada 100, al 80% de su población mayor de 60 años y calcula que para finales de febrero va a haber vacunado a todos sus habitantes.
Así que va en cabeza, ¿eh?
Sí, sí, ya hay campañas de turismo para primeros de marzo anunciando que ellos son y serán entonces un país seguro. Detrás de Israel están Emiratos Árabes y Unidos y Bahrein, y el cuarto lugar es para un país europeo, el Reino Unido. Con confinamiento desde noviembre, allí 4 de cada 100 personas han sido vacunadas. Le sigue Estados Unidos, donde han recibido su dosis 3 de cada 100, y el sexto, séptimo, octavo y noveno lugar pues son para Dinamarca, Islandia, Italia y Eslovenia. Pero como te decía, estamos hablando de España. Nosotros estamos en el décimo lugar de todo el mundo. ¿Qué significa eso? Pues que una persona de cada 100 ya ha sido vacunada en España. Desde este próximo domingo, los primeros que fueron vacunados, como Araceli, van a poder empezar a recibir la segunda dosis de esa vacuna de Pfizer.
Esto es muy importante. Oye, Lorena, nadie puede sacar pecho en esto de la gestión del coronavirus. Es una tarea casi titánica, pero es verdad que hay otros países, incluso muy cercanos a España, que van mucho más rezagados.
Sí, y es un ejemplo Alemania, país al que siempre, por lo menos al principio, mirábamos con envidia en eso de la primera ola, por cómo controló el COVID, cómo lo pudo sortear, por los rastreadores. Pues bien, hoy con un confinamiento estricto como el del Reino Unido, ni siquiera una persona de cada 100 en Alemania ha sido vacunada. Está de hecho en el puesto número 13, Croacia en el 15, Polonia en el 17, Francia, ojo a Francia, en el 21. Entre medias... ¿sí? Sí, sí, entre medias pues Rusia o China, esos gigantes. Y en la cola de la tabla pues hay países como Argentina y México, cuyas dosis administradas la verdad es que son irrisorias, no significan prácticamente nada. Estamos hablando, y te estoy hablando, de una lista de 23 países, lista elaborada por la Universidad de Oxford, y a día de hoy se han administrado en todo el mundo cerca de 30 millones de dosis. Hay que coger más ritmo porque, como la Organización Mundial de la Salud ha advertido, la inmunidad del rebaño en Occidente no se va a adquirir hasta finales de este año. Y tenemos suerte, ojo Pilar, porque en otros países, la mayoría de África, de Asia o de América Latina, dicen que no van a conocer lo que es vacunar hasta bien entrado el año 2022.
Pues mira, Lorena, me apetece quedarme con lo positivo de todo lo que nos has contado. Es verdad que quizá no empezamos al ritmo que deberíamos, que hay unas comunidades que van más adelantadas que otras, pero que a pesar de eso no vamos tan mal en nuestro ritmo de vacunación. Y bueno, cuanto más se acelere, en cualquier caso, mejor para todos.
Mucho mejor, sí.
Lorena Fernández, gracias.
Un abrazo, Pilar.
Buenas tardes. Es momento a esta hora de acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hola de nuevo. No sé si has echado números últimamente, pero si me permites un consejo, hazlo. Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho, muchísimo, por tus seguros. Lo que pasa es que cambiar esto es realmente fácil. Te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues llama ya al 900-555-555, 900-555-555. Esto que es tan fácil se llama la Mutua. Y recuerda, tienes todas las condiciones en mutua.es.
Ante el exagerado acopio de comida de algunos, y que es verdad que por Filomena pues no llegaban los camiones con suministro, sobre todo de productos frescos, hemos visto imágenes de, bueno, los supermercados, de los lineales, de las estanterías vacías, ¿no? Durante estos días, afortunadamente, ya se están reponiendo todos los alimentos, pero hoy queremos hablar contigo de esas comidas, de esa comida de emergencia, lo que tú llamas como esa comida de último momento, y dices, bueno, no importa, porque tengo estas tres cosas en casa y con esto me hago yo un plato, que lo llevas siempre o que lo tienes siempre en la despensa. Fernando Rosa, de eso hablamos con los oyentes.
¿Qué dicen los oyentes?
Pues
Rosa,
que esa cosa pueden ser los huevos, porque es que si tenemos huevos, estamos salvados.
Yo estoy de acuerdo.
¿Claro? Porque dicen los oyentes, y es verdad, que a los huevos es que les puedes añadir casi cualquier sobra que tengas.
Buenas tardes a la gente. Una comida de emergencia que a veces hago yo es, si tienes unos huevos para freír y un montón de verdurillas que te empiezan a sobrar, que es un trozo de zanahoria, que es un trozo de calabacín, una parrillada de verduras y queda súper bien. ¡Felicidades con lo que hacéis!
Gracias, ay, qué rico eso, por favor.
Sí,
de tirar nada. Es verdad, esa zanahoria que a veces ya la tocas y parece, uy, está reblandecida, ¿qué hago, no? Ah, pues mira, la aprovechas para el revuelto.
Exactamente, rápidamente. Bueno, y mira qué oyente más apañado.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo ahora estoy tirando de congelados caseros. Me gusta hacer caldo de pescado y de carne. Anoche precisamente preparé una sopa de arroz con un caldo de pescado que tenía hecho y congelado. Le añadí un poco de espina y cabeza de congrio y de merluza. Le di un poco más de sabor y le metí un poco de langostino que tenía congelado de fin de año. Y arroz y palitos de cangrejo y unos guisantitos. Y eso es lo que cené anoche, aprovechando todo esto de la Filomena. Venga, muchas gracias y buenas tardes a todos.
El arroz de pescado es muy socorrido y el caldo de pescado, tenerlo congelado es muy útil.
Muy buena idea, sí.
La fórmula es comprar los langostinos, que ahora son baratos, siempre crudos, nunca cocidos, ¿no? Cocerlos en casa, que siempre cuando los cocen en casa pues están menos salados y se están más...
y con ese caldo que reservas, luego se pueden hacer maravillas, ¿eh? Maravillas, ¿eh?
Claro.
Para que este oyente tenía muchas reservas.
Tenía muchas cosas, es verdad. Un congrio, tenía mucho que echarle.
Si tienes congrio ya te sale sabor maravilloso. Pero vamos, con hervir, con guardar el caldo que quede, de hervir los langostinos, ya con eso.
Con eso. Y con la cabeza la machacas un poquito, ¿no? Así que es la cabeza, ¿verdad? Por ejemplo, y machacas un poquito ahí la cabeza del langostino, al caldo, digo.
Sí,
es un caldo buenísimo.
Pues mira, para los que tengan langostinos todavía de fin de año, para los que les queden,
pero esto yo te le quedaban muchas cosas, para echarle a la sopa.
Se hizo, señor. Una sopaza, claro.
¿No os pasa que a veces una noche, una tarde, os apetece sobre todo para cenar sopa, porque hace frío y tal, y de repente dices, y no tengo nada que echarle a la sopa?
Bueno, ahí está la sopa de ajo, la solución ahí.
Tiene razón,
ahí la solución.
Qué rica.
Es difícil que no tenga sopa de ajo básica, sin huevo siquiera, o sea, y la sopa de ajo está estupenda, Hay que tener buen pimentón, la sopa de ajo.
De la Vera, buen pimentón de la Vera, y con eso ya se arregla todo.
Una sopa de ajo maravillosa,
Como hacen los alemanes, que le echan de todo, judías verdes, salchichas, patatas, lo que tenga.
Para eso tienes que tener de todo, pero
estamos haciendo menús de mínimos.
De emergencia, de mínimos. ¿Con qué lo haces tú? Un menú, como dice Fernando, de mínimos. ¿Con qué lo has hecho? A lo mejor estos días nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo, como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
¿Suriarte?
Pues te voy a decir, Oso Rey Servín Poseilerín Hien High School.
Anda.
Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis, para volver cuenta con nosotros.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
El tesoro del abuelo, la supernave de mamá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8.
Volkswagen.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis, para volver cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cambian las modas, las ideas, las personas, nuestra forma de comprar. ¿Y si cambiamos también el diseño de las tarjetas?
En Banco Sabadell le hemos dado la vuelta a nuestras tarjetas para adaptarnos contigo a un mundo que no para de cambiar. Con un formato vertical, más seguras, sostenibles y más adaptadas a tu día a día. Descúbrelas hoy en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Tú no me engañas, estás estupendo. ¿Qué te has hecho?
Pues como no sea mi cara de Línea Directa.
¿Tú qué?
La carita de subidón que se te queda cuando te cambias a Línea Directa, porque te garantizan que pagarás menos en el seguro de coche. Bueno, eso y que llevo dos ditas. ¿A plan?
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Nuevos propósitos, nuevas ilusiones. Abrígate con las rebajas de El Corte Inglés. Hasta 50% de descuento en parcas, abrigos de pelo, acolchados, jerseys, guantes, gorros, bufandas, botas y botines. Nuevo año, nuevas rebajas en El Corte Inglés. Tus compras de rebajas en tienda, web y app.
Va a subir la leche de vaca.
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El temporal, la nevada, ha provocado que muchos escolares pues no puedan ir a clase. En algunos sitios se ha intentado, pero claro, hacía tanto frío que era muy complicado. Vamos a ver qué se está haciendo. Sí, está funcionando, bueno, ese gran experimento que fue la enseñanza a distancia, la enseñanza digital. Nos vamos hasta Molina de Aragón, uno de los sitios donde más frío hace, en Guadalajara. Ahí está Ángel Coronel, que es director del Instituto Doña Blanca de Molina. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estáis dando clase virtual? ¿Os ha servido lo que aprendisteis durante los meses del confinamiento duro para ahora hacerlo de otra manera, hacerlo mejor?
Pues sí, nos ha servido a todos, porque bueno, fue una experiencia pues totalmente diferente y bueno, con el esfuerzo de todos, pues vamos consiguiendo que se vaya implantando la enseñanza telemática online en todos los cursos de secundaria y en bachillerato.
Pero en vuestro instituto, ¿cómo ha sido? O sea, ¿estaban, digamos, los dispositivos preparados? O sea, ¿estabais listos inmediatamente para poder dar clase? ¿Habéis dado clase inmediatamente?
Sí, de hecho, bueno, hemos estado también por cuestiones de la pandemia, ya que, bueno, como en todos los centros, pues ha habido algunos alumnos que han estado confinados, pues se ha trabajado con ellos telemáticamente a través de la plataforma Educamos TLM. Y bueno, a la misma vez que se daba clase con los alumnos presencialmente, se daba también a distancia con los chicos que estaban en casa.
O sea que prácticamente ha sido una continuidad con lo que estabais haciendo.
Sí, 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 efectivamente.
¿Qué ha cambiado desde que comenzó el gran confinamiento de marzo? ¿Vosotros qué habéis aprendido? ¿Qué estáis haciendo de forma diferente?
Bueno, pues hemos aprendido pues lo que acabo de comentar, pues a trabajar de manera diferente, intentar llegar al mayor número de alumnado posible de manera telemática, cuando se ha tenido que trabajar de manera telemática, buscar todo tipo de estrategias para llegar a todos los alumnos, ya que a veces, pues sobre todo aquí en algunos pueblos de la zona, pues es difícil contactar con ellos, ya que hay algunos pueblos que tienen mala conexión de red, Secoeta, Peralejos de las Truchas.
¿Y qué hacéis en ese caso?
Pues en ese caso pues buscamos otras alternativas, como pues contacto por WhatsApp, vía telefónica. Bueno, en el confinamiento incluso hemos llegado pues a trabajar con Cruz Roja para llevar a los alumnos material para que trabajen, llamar a los alcaldes de los pueblos porque no había manera de contactar con algunos alumnos. Entonces, bueno, nos hemos tenido que buscar un poco de estrategias pues para llegar a esos alumnos que ha sido más difícil contactar con ellos.
Ángel, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Muy bien, vale. Gracias a vosotros.
Nos vamos hasta un lugar un poquito más calentito, que es Alicante. Ahí está Lluís Bonet, que es profesor de matemáticas de la UNED y del Instituto Mare Nostrum. Lluís, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me parece que estabas dando clase en este momento o que has estado dando clase hasta hace nada, ¿no?
Sí, sí, a mí me pilláis justo en una clase, me pilláis confinado, y bueno, y yo pues les estoy dando clase en estos momentos.
Bueno, pues aquí salúdanos desde nuestra parte. si nos oyen, buenas tardes a los alumnos de Lluís Bonet. Oye, Lluís, tú que conoces bien la enseñanza digital, con la tormenta, con las heladas, estamos otra vez recurriendo a ella. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué ha cambiado realmente?
Bueno, yo me alegro muchísimo por el compañero de Madrid, que por lo que acabo de escuchar, que dice que bien, que sí que han aprendido muchísimo.
Molina de Aragón, era Molina de Aragón, no era Madrid.
Perdón,
era Molina.
De Guadalajara. De Molina. Perdón, sí. Entonces me alegro un montón porque, bueno, a ver, sí que hemos aprendido, desde luego que hemos aprendido durante los 3 meses que hemos estado confinados. Y bueno, y aquí, bueno, yo he de decir que en la Comunidad Valenciana que sí que es cierto que ha habido un gran número de profesores que han hecho ese esfuerzo, ¿verdad?, de formación y de adaptación para poder intentar pues llegar a nuestro alumnado, ¿no? Pero, bueno, yo el problema que veo en estos momentos aquí es la situación de semipresencialidad que tenemos en muchos centros. Yo la estoy viviendo en mi centro desde el principio de curso con la mayor parte de niveles educativos. Y bueno, y en ese sentido, pues hombre, tengo que decir que, bueno, pues estoy un tanto decepcionado porque no se ha hecho ningún tipo de, digamos, esfuerzo ni de dotación en los centros en los que estamos en esa situación para que nosotros, pues de alguna manera, podamos atender a nuestro alumnado que está en esa semipresencialidad, que no puede venir al centro o pues con una situación como la que tengo yo en estos momentos, ¿verdad? Es decir, que estoy confinado, yo estoy bien, no tengo ninguna sintomatología, ni entonces yo podría estar perfectamente atendiendo a mis alumnos y a mis alumnas que bueno, pues estos días pues no pueden contar conmigo y bueno, y este esfuerzo pues realmente no se ha hecho. Yo sí que estoy haciendo...
Pero el esfuerzo, ¿cuál sería, Luis? ¿Qué esfuerzo habría que hacer?
Hombre, vamos a ver, si resulta que entendemos, ¿no?, ¿verdad?, que el alumnado es un derecho fundamental, su derecho a la educación, sí. Digamos que ese derecho ahora lo tenemos a medias, porque están acudiendo a los centros educativos solamente la mitad de los días. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se han habilitado los espacios suficientes, ya, ¿no?, para que el alumnado pueda acudir, no hay profesorado que está atendiéndolo, entonces, de alguna manera, habría que atender a ese alumnado y entonces eso pasa, entiendo yo, por esos aprendizajes que hemos hecho durante el tiempo de confinamiento y haber dotado a los centros, a las aulas, para que se les pudiese atender de forma telemática los días que no están acudiendo a los centros. Yo lo estoy haciendo porque en mis grupos son digitales. Es verdad que, bueno, que hay esa pequeña problemática, ¿no?, con alumnado que a lo mejor pues no tiene sus dispositivos, como decía el compañero, que no les llega la red y demás. Pero bueno, sí que es cierto que aquí en esta comunidad pues hubo ese esfuerzo para suplir esas carencias para esas familias o ese alumnado que tenían esas dificultades. Y ahora pues parece que hemos echado el freno de mano y nos hemos quedado como estábamos anteriormente a cuando estábamos confinados, cuando todos esos aprendizajes podrían haber servido para, bueno, pues ya que los tenemos en semipresencialidad, poder llegar a ellos, ¿verdad? Y que tú pudiesen tener un curso, digamos, normal, entre comillas, y bueno, y atenderles pues todos los días, que es lo que debería ser.
Porque tú dices que los que atendéis en el aula están atendidos, pero los que los que están telemáticamente no hay recursos suficientes para llegar bien hacia ellos.
No los hay porque desde la administración, seamos claros, no se ha contemplado siquiera ese aspecto. Entonces se puede dar la situación tan extraña, ¿no? Por ejemplo, que los niveles educativos que no están siendo atendidos la totalidad de los días en mi instituto, por ejemplo, pues en el instituto del al lado a lo mejor sí que están pudiendo ser atendidos, y el alumnado de mi centro no está siendo atendido todos los días y el en los centros de al lado sí. Entonces, eso cuando se para una persona a pensar, por ejemplo, en un segundo de bachillerato, que lo sigue habiendo, que no están asistiendo a sus clases de forma diaria, sino que están también con esa semipresencialidad, pues bueno, uno se pone a temblar, ¿no? Es decir, esos alumnos que después van a pasar
una EBAU, sí, pues ¿qué es lo que va a pasar ahí?
Sí. Ya, que todavía hay unas grandes diferencias por comunidades autónomas y por institutos en la dotación de recursos, ¿no? No quiero ni pensar en la posibilidad de un nuevo confinamiento, porque esto ha sido, digamos, un aviso, lo del temporal, ¿no? Esperemos que no haya que volver a eso.
Cierto.
Lluís, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Nada, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes, adiós.
Bueno, Pilar, yo de esta conversación saco una conclusión, que como siempre, el tema educativo, lo venimos aquí diciendo, pues depende mucho de la capacidad de iniciativa, de la responsabilidad que tengan los profesores, de cómo se busquen la vida.
Que suele ser mucha,
claro, sí. Pero que claro, a veces, pues oye, no pueden hacer más, o sea, no pueden hacer más y hay chavales que se quedan sin atender. Probablemente en la buena marcha, al menos del primer trimestre o cuatrimestre de este curso, ha sido lo que tú acabas de decir, la gran responsabilidad de los profesores. Pero bueno, hay mucha tarea todavía por delante y esta es una de las cuestiones primeras que hay que atender. O sea, la educación, recursos, apoyo, porque ya digo, el temporal podría ser un aviso de algo que podría volver a suceder. O sea,
teniendo en cuenta el número de casos, ¿verdad?
Que sí, esperemos que no se mantenga
las clases presenciales.
Es que los chavales ya han sufrido bastante, sí.
Desde luego.
Bueno, hablamos de un caso terrible de un hombre que arrojó ácido, ¿no?, a dos mujeres y que se está buscando.
Bueno, es un caso, como tú bien dices, Fernando, realmente terrible. Bueno, a las 5:45 de esta tarde, a esta hora no quiero que pase esta tarde sin hablar de ella, de Sandra, que se debate entre la vida y la muerte. Fíjate que Sandra solo tiene 26 años, está ingresada en la UCI en el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla, tiene prácticamente la mitad de su cuerpo quemado, abrasado con el ácido sulfúrico que le lanzó ayer su expareja cuando ella estaba en el coche con una amiga. Esa amiga se llama Cristina, también está grave por las quemaduras, a ella la han ingresado en el Hospital Regional de Málaga. Esta brutal agresión machista ocurrió ayer pasadas las 2 de la tarde en Cártama, en Málaga. Como digo, pues, en fin, a mí es que se me revuelven las tripas. Me parece brutal, tan bestial, ¿no?, este tipo de ataques a mujeres que han denunciado organizaciones como Amnistía Internacional, que no solamente provocan la muerte de muchas mujeres, sino que a las que sobreviven les provoca un sufrimiento prolongado, doloroso, absolutamente cruel. Jorge Gallardo es primo de Sandra y además también es el alcalde de Cártama.
Ella pues le relató que había sido su novio el que le había tirado el bote de ácido. Luego a la Guardia Civil, antes de que la entubaran, pudo darle el nombre del agresor.
Cruz Morcillo, colaboradora de La Tarde, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, Pilar, pues igual que tú, me revuelve las tripas, así te lo digo, es que es espeluznante.
Absolutamente, desde luego.
Porque bueno, ya hemos hablado otras veces con alguna víctima que ha sobrevivido a un ataque de este tipo y las secuelas cuando sobreviven son terribles, además.
Es que es un ataque, además, bueno, tan cobarde, tan terrible. Bueno, ¿qué se sabe, Cruz, del agresor al que, como decimos, aún se sigue buscando? Se pide, por cierto, la colaboración ciudadana para dar con él.
Pues mire, se ha distribuido, como bien sabes, la foto más reciente que se cuenta con él, la han distribuido a los propios amigos de la víctima, porque como ha contado el primo de la víctima, todavía antes de que la intubaran, dijo, ha sido mi exnovio, ¿no? Habían tenido una relación muy corta, parece que de unos 6 meses, y este individuo, lo que sabemos, es nacido en Melilla, tiene 26 años, por eso le llaman el melillero, de hecho, por eso, por ese lugar de nacimiento, vivía en Fuengirola, el último domicilio conocido que se tiene de él está en Fuengirola, donde por supuesto ya se ha ido y allí no está. Se ha ampliado la búsqueda de este sujeto, se ha ampliado más allá de la provincia de Málaga. No se descarta que haya podido cruzar la frontera, porque ha tenido, aunque se montó muy rápido el dispositivo, ha tenido tiempo. Y lo más llamativo, Pilar, tiene 7 órdenes de detención en vigor. 7 órdenes de detención, es decir, tiene tanto condenas acumuladas que no ha cumplido, como otras detenciones, no hablan de hasta una veintena de detenciones. Y tiene todo
pendientes,
tipo de...
es decir, que se le estaba buscando.
De esas 7 órdenes de detención, 3 de ellas son de ingreso en prisión. es decir, para cumplir condena. Están firmadas por varios juzgados de la provincia de Málaga. Y tiene también una orden de alejamiento de una pareja anterior, según se ha confirmado hoy. Ayer se decía de una pareja anterior que es además también reciente, es del año pasado. Sin embargo, Sandra no le había denunciado. Lo que se sospecha es que, bueno, viendo cómo era este individuo, que debía de ser violento o debía haber tenido algún comportamiento violento, pues ella decidió dejarlo y esta ha sido su reacción. Pero te comentaba, 7 órdenes de detención por robos con fuerza, por robos con violencia, tiene delitos contra la seguridad del tráfico porque iba conduciendo sin carné y también tiene malos tratos en el ámbito familiar. Y como te digo, una orden de alejamiento de otra pareja anterior, todos estos que sepamos.
Y ahí seguía, en la calle.
Estaba en la calle, se supone que no se le tenía localizado. Tú sabes que si no hay un... ya hemos tenido también, hemos contado muchas veces esta historia que a la gente no deja de sorprenderle, ¿no? Pero efectivamente hay tantas requisitorias, es decir, cuando condenan a alguien y ese alguien no se presenta porque ha pasado tiempo o por X motivo, pues hay que ir a buscarlo. Y no se va a buscar a todo el mundo. O si se va a buscar a todo el mundo y no se le encuentra, pues dependiendo de cómo estén en ese momento de desbordada la policía o la Guardia Civil o al cuerpo que le toque, se dedica más o menos esfuerzo. No sé si me explico. Bueno, pues a este no se le había localizado, estaba en libertad, evidentemente la siguió, porque no vivía ahí. Sandra había ido con su amiga a ver a la madre de su amiga, a Cártama, y tuvo que seguirlas, claro.
No, claro. Oye, ¿qué sabemos del estado de Sandra en este momento?
Pues lo último que se ha comentado está en la UCI, de, sabes que tuvieron que trasladarla, bueno, lo hemos contado, él le obliga a bajar la ventanilla, Sandra no se fía, van en un mini, Sandra y Cristina, él se para a su lado, le dice que baje la ventanilla, ella baja solo unos centímetros, pero por esos centímetros logra arrojar la botella prácticamente completa de ácido, de un ácido sulfúrico puro, casi del 100% de pureza. Y lógicamente en ese ataque tan bestial, donde imagino que se quedaría sin poder ver, pues ambas salen del coche como pueden, el coche se estrella contra una farola y cuando empiezan a venir los testigos y empieza todo el mundo a movilizarse, bueno, pues la ropa caída a jirones, Sandra tenía un ojo en blanco, así nos lo dicen, la cara completamente desfigurada, la piel llena de burbujas, policías locales que acudieron a la zona han contado a los compañeros que tenían, bueno, que incluso solo de tocar levemente alguna parte de la ropa, pues que luego tenían picor y tenían de todo, ¿no? Y como te digo, él en ese momento se da la fuga. A Sandra se la llevan, la evacuan en un helicóptero al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde está la mejor unidad de quemados de Andalucía, pero todavía sigue en la UCI y, bueno, nos dicen que está estable, pero evidentemente muy grave.
Cristina, ¿y su amiga y Cristina?
Cristina iba de copiloto, por lo tanto, le cayó menor cantidad de ácido, al menos parece que tiene hasta un 25% del cuerpo quemado. Necesitará también, por supuesto, intervenciones quirúrgicas, pero de momento no se teme por su vida, afortunadamente. Está en Málaga, ella no ha sido, hasta esta tarde al menos, no había sido trasladada a Sevilla. Y como te digo, hay un despliegue policial en toda la provincia de Málaga y más allá, de todos los cuerpos policiales. Se ha distribuido la foto, las características físicas, el coche, que por si alguien lo escucha, lo conoce, es un Volkswagen gris, parece que tiene 2 tubos de escape y con una matrícula relativamente nueva. Ojo, que te dije que tiene un delito por conducir sin carné contra la seguridad del tráfico, así que imagino que seguirá conduciendo sin carné, ¿no?
Bueno, es como decimos, un caso terrorífico. A ver cómo evoluciona Sandra, ojalá que bien. Recuperarse es complicadísimo, como decíamos, las secuelas son muy graves. Cristina también está afectada, bueno, a ver si poco a poco se va recuperando. Pero es que, bueno, primero, recordemos una cosa, ¿no?, que no lo recordamos lo suficiente. El año pasado 45 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Que todos los casos son terribles, de una crueldad tremenda y de una cobardía, ¿verdad?, Cruz, abominable.
Pero es que esto es
tan horrible. Además, dime.
No, que te decía que fue una de mis peticiones en esa carta extraña que hicimos a los Reyes Magos. que por favor que se acabe con esto y por favor que cualquier mujer que se sienta en peligro que denuncie, porque es que apenas se sigue denunciando. Las mujeres que de verdad están en peligro, las denuncias siguen siendo muy escasas, Pilar. Y esta forma de atacar a alguien, bueno, es de las más crueles. Ya hemos tenido varios casos en España, por cierto, ¿eh? Tú decías antes, Amnistía Internacional y otros organismos lo han denunciado porque en otros países es una forma de atacar, de violencia de género habitual. Aquí no, afortunadamente, pero también hemos tenido ya unos cuantos casos, ¿eh, Pilar?
Bueno, ojalá detengan pronto, estoy segura de que sí, a este sujeto, por llamarlo de alguna manera, y ojalá se vaya recuperando, Sandra, por supuesto, también Cristina, a pesar de esas secuelas. Bueno, Cruz, gracias. La verdad es que es una pena que tengamos que hablar tan a menudo y sobre todo por casos como este. Cruz Morcillo, gracias, buenas tardes.
Chao, gracias.
Y con los oyentes de la tarde hablamos de, hay que ver lo hábiles que son, con cuatro cosas son capaces de preparar lo que llamamos una comida de emergencia. Cuatro cosas porque a lo mejor eran las que te quedaban ese día en la despensa o en la nevera. ¿Qué dicen, Rosa?
Pues Pilar, que con poco también se puede comer bien y que no hace falta tirar de inventos, dicen por aquí.
Buenas tardes a todos. Lo de el chorizo con magdalena me parece a mí que no es muy mediterráneo. Eso es un invento. Y lo de las judías, bueno, esas de Inglaterra tampoco. Vamos a ser más práctico. Aquí tenemos un sofrito que es ajo, pimiento, cebolla y tomate, ¿eh? Y si no lo hay, pues hay lata. Y se hace todo junto, se le echa cualquier cosa, un poquito de aceite de oliva y se hace un guiso de momento. Con salchicha, con patata, con cualquier cosa que tengas a mano. O sea, vamos a dejar una historia de mal comer y vamos a comer dieta mediterránea, que es la más sana. Venga, un saludo.
Venga, un saludo, saludo. También es verdad que con un sofrito, teniendo para hacer un sofrito y, por ejemplo, unas patatas, también es verdad, sí, que se soluciona la tarea. Que nos cuentes esa comida o menú de emergencia, ¿con qué lo haces? 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tú no me engañas, estás estupendo. ¿Qué te has hecho?
Pues como no sea mi cara de Línea Directa.
¿Tú qué?
La carita de subidón que se te queda cuando te cambias a Línea Directa. Porque te garantizan que pagarás menos en el seguro del coche. Bueno, eso y que llevo dos ditas. ¿A plan?
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho. Porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Confía en Securitas Direct.
Anda, si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque esté de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El tesoro del abuelo, la supernave de mamá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8.
Volkswagen.
Ven a Leroy Merlin y estrena ofertas. Por ejemplo, llévate la mampara de ducha corredera Remis de 120 centímetros de ancho por solo 249 euros. Aprovecha la ocasión para mejorar tu casa hasta el 1 de febrero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Los de Yoigo han tenido una idea brillante.
¿Una tableta de chocolate infinita?
No, no, brillante de verdad.
Una cámara que te saca siempre guapo.
Que no, brillante y que da luz, pero muchísima luz.
Yoigo llega para dar luz al mundo de la electricidad con una energía 100% verde y a precio de amigo. Infórmate en energygo.es, en tiendas o en el 1710.
Yoigo.
Afortunadamente, todos somos únicos. Por eso, Endesa lanza Única. Una cuota fija mensual personalizada, sin permanencia y con energía 100% sostenible. Contrata ya en endesaunica.com, llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano y llévate un mes gratis.
Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.